Yo voy a intentar establecer un poco el planteamiento que se me ha pedido y que me parece que tiene gran interés desde la óptica de qué es la economía crítica, muy brevemente en primer lugar, o qué pienso yo que es la economía crítica, porque indudablemente las interpretaciones son muy variadas, para analizar después muy brevemente, como un ejemplo de la aplicación de la economía crítica, la situación de la economía española en este momento, que tiene tantos interrogantes y tantas preocupaciones. Entonces, empezar comentando un poco cuáles son las premisas, los postulados de los que parte la economía convencional que nosotros realmente enseñamos en las facultades, porque son totalmente mayoritarios. Lo que no es esta rama o este tipo de paradigma, pues es enormemente minoritario y tiende a ser ignorado, cuando no perseguido en ocasiones. Los que sean economistas saben perfectamente que los análisis convencionales, la economía que hoy llamamos economía exclusivamente o análisis económico, parten sobre todo del individualismo metodológico. ¿Qué es realmente lo que es la economía? Parten de un ser humano siempre individual, parten de la persona, cosa que parece que está muy bien, la persona es el elemento clave, pero luego veremos las limitaciones que tiene este enfoque. Son personas iguales, por lo menos ante la ley, independientes y libres. Este es un poco el planteamiento básico de la economía convencional. Y, por lo tanto, consideran que la economía es un conocimiento neutral y universal, es decir, que sirve para todos y, sobre todo, en la definición de economía más habitual, que es aquella de Lord Robbins, que dice economía es la ciencia que hace el estudio de las necesidades ilimitadas frente a los recursos limitados, que es la que hemos aprendido casi todos los que hemos pasado por las facultades económicas, pues se considera que eso sirve para siempre y para todos, ¿no? Y, por lo tanto, es neutral y, además, es universal. Consideran, además, que la propiedad privada es el eje central estructural de la sociedad. Se vinculan la propiedad privada como el derecho fundamental que va a establecer un poco las premisas de la libertad individual, y que la economía es el eje de la actividad de las personas que pretenden maximizar el bienestar. Luego veremos que ni siquiera es el bienestar, que es más bien el beneficio, que no es lo mismo, pero en principio la forma en que se expresan es de esta manera. Para eso afirman que el sistema de coordinación de las decisiones individuales que plantean en primer lugar es el mercado, y que las instituciones son elementos externos, independientes de todo lo que sucede en la sociedad, y que además delimitan un poco, limitan más bien, esa libertad individual de la que parten como premisa fundamental. Dentro de estos paradigmas fundamentales, dentro de estas premisas fundamentales, no paradigmas, han establecido una variante de distintos paradigmas, en el sentido de que ha habido diversas escuelas. Y quiero pararme un medio segundo aquí, porque esas diversas escuelas hoy son con mucha frecuencia ignoradas en el 90% de las facultades económicas, sobre todo en los estudios de licenciatura. Hay muchos estudiantes que salen pensando que lo que ellos han estudiado es la economía y que no ha habido distintas interpretaciones dentro de esa economía. Bueno, este cuadro no hace nada más que recoger, y además bastante borrosamente, me temo, las distintas escuelas que hay, que excepto la teoría marxista, todas las demás son paradigmas dentro de la economía convencional, en el que, supuesto, no se asusten, no vamos a entrar, pero que son un poco los elementos dispares, distintas interpretaciones dentro de los postulados que hemos mencionado, que aprendemos y que todavía faltan. Hay algunas interpretaciones más, entre las más recientes, como pueden ser, por ejemplo, los institucionalistas, que tienen una larga tradición, pero que se han reforzado últimamente. Puede ser la teoría post-keynesiana. Es decir, que dentro de la economía convencional hay también una serie de paradigmas e interpretaciones distintos que contraponen entre sí distintas ideas. Y es algo importante porque, repito e insisto, porque me parece un punto importante, muchos estudiantes ni siquiera están conscientes de eso. Para ellos se les ha enseñado una economía que no sé muy bien a qué, bueno, sí, pertenecen fundamentalmente al paradigma de la teoría neoclásica, y que realmente todas las demás no existen. Bueno, pues existen muchas incluso dentro de la economía convencional. De forma que podemos decir que dentro de estos análisis convencionales hay distintas interpretaciones, como les acabo de mostrar, que llevan, después de muchos análisis, a algunos autores a considerar que esta economía convencional comparte enormemente los elementos de una ideología, que no es solamente una ciencia, como nos decían, sino que comparte muchos elementos de una ideología y para algunas economistas de gran relieve en el mundo de la economía convencional, como Joan Robinson, que muchos de ustedes deben de conocer de nombre, ella consideraba que la ciencia económica se había convertido en una teología. Es decir, que la economía convencional tiene bastantes limitaciones. Frente a esta economía convencional, que no ha llegado a entender la sociedad porque ignora grandes problemas de la economía, por ejemplo, en esta economía el tema de la incertidumbre tiene poquísimo relieve, casi no se considera. Bueno, ¿cómo vamos a hablar de una economía hoy en la que no entra el tema de la incertidumbre o no entra el tema de lo que puede pasar en el largo plazo? Y mucho menos todavía en la sociedad capitalista actual en la que nosotros nos movemos. Entonces, muchas personas, aunque no son mayoritarias, no somos mayoritarias, pero muchas personas en el mundo entero están explorando otras alternativas, explorando explicaciones, paradigmas diferentes. Algunas solo buscan una explicación alternativa que sea más satisfactoria que la economía convencional. Otros, desde un punto de vista más personal y más ideológico, pues buscamos una sociedad más justa, es decir, buscamos intentar entender el mundo para transformarlo, no solo entenderlo, pero las dos posiciones existen dentro de la economía crítica. Y entonces, lo que me parece que necesitamos hacer dentro de esta línea de pensamiento es, en primer lugar, una crítica a los paradigmas económicos actuales. Yo trabajo en un grupo de gente, aunque parezca mentira, de gente joven, con las excepciones obvias, y en este grupo de gente joven, que llamamos Seminario Taifa, lo que nosotros hemos intentado hacer es, en primer lugar, una crítica de esa economía convencional bastante sólida. Nos parece que no es válido el decir esta economía convencional no es satisfactoria y ya está. Entonces, le dedicamos bastantes años de nuestro trabajo a producir una crítica de la economía convencional hecha por autores críticos de la propia economía convencional. Y para impresionarles, les he traído el fruto, o por lo menos el primer fruto, de 700 y pico páginas de un trabajo que hicimos en ese grupo, que afortunadamente la Universidad Autónoma de Barcelona publicó, está a su disposición, y saltándonos un poco las leyes, que no se entere nadie, hemos escaneado y está en la web del Seminario de Economía Crítica para que ustedes lo puedan utilizar. Si alguien lo quiere comprar, por supuesto, está también a su disposición, pero es un libro bastante caro. Pero es un libro que yo a los estudiantes de economía les recomendaría particularmente porque es todo crítica de la economía convencional. O sea, no es la búsqueda de paradigmas alternativos, sino es la crítica de la economía convencional hecha por autores tan importantes como John Robinson, como Harcourt, como Hobson. Es decir, diríamos el elenco de economistas convencionales heterodoxos, ¿eh? Pero de gran prestigio y de gran solvencia. Y, por lo tanto, creo que nos caminamos con pies muy sólidos para decir esto no nos sirve. Porque, otra vez, todo esto existe y mucho más que esto, como crítica de la economía convencional, pero es ignorada. Es decir, hay un ejemplo muy bonito que me resisto a no mencionar. En los años 60, ya sé que para la mayoría de ustedes es prehistoria pura, pero en los años 60 hubo un debate muy interesante entre Joan Robinson y Samuelson, que ese sí que le suena seguro, entre los economistas de Cambridge de Inglaterra y Cambridge de Estados Unidos, en los que hubo un debate teórico muy, muy potente y muy fuerte. Bueno, finalmente ganó Cambridge Inglaterra de la mano de Joan Robinson y los americanos dijeron, sí, 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 ustedes han ganado hasta mañana y han seguido explicando absolutamente lo mismo que antes de esa controversia. Entonces, se está ignorando en nuestras facultades absolutamente todo tipo de trabajo de economía convencional. Y esto, vamos, si algo no tiene es de científico, ¿eh? Porque si de verdad están tan seguros de la economía convencional, lo mínimo que se puede hacer es responder y decir, bueno, todos estos son limitaciones de la economía convencional, pero sin embargo nosotros damos respuesta. No, lo que han optado es por la callada como respuesta y entonces en nuestras facultades todos ustedes que hayan pasado por una facultad de economía sabrán que de todo esto se habla poquísimo, ¿no? Bueno, entonces, frente a este silencio, nosotros tenemos que buscar otros enfoques, tenemos que plantear, sobre todo porque creemos que responde más a la realidad, no por otra razón. Es decir, bueno, responde más a la otra realidad. Y entonces, ¿cuáles son las premisas fundamentales? Solo las fundamentales. Estoy segura de que a ninguno de ustedes se le pasa por la cabeza la idea de que en una hora nosotros podamos ahora explicar toda la economía crítica que lleva siglos funcionando ya, bueno, siglos no sé, pero por lo menos un siglo sí, y que lleva décadas, en la que llevamos décadas trabajando muchas personas de mucho más peso que yo, pero que realmente solo puedo hacer un pequeñísimo bosquejo de cuáles serían las premisas fundamentales de esta economía crítica que nos parece que puede dar mucho más resultado entendiendo la realidad que la limitadísima definición de economía que da Lord Robbins en 1932. En primer lugar, nosotros consideramos que el ser humano tiene que ser considerado como ser social. Y esto no quiere decir que a lo individual le ponemos encima un gorro que es lo social, sino que consideramos que el ser humano solo puede ser interpretado totalmente integrado en el entorno y en la sociedad que le rodea. Es decir, que es una relación mucho más estrecha, una relación que diríamos casi dialéctica, sin casi, dialéctica entre el ser individual, que no negamos en absoluto, que tiene sus grados de libertad, pero también la sociedad y el entorno que le rodea, que le marca completamente. No tenemos más que pensar lo que probablemente fue la sociedad de la, no sé, de las Cortes de Cádiz de 1812 o lo que es nuestra sociedad ahora, a la velocidad que es cambiante, ¿no? Entonces, las personas, nuestra juventud, nuestros viejos, pensamos de manera diferente hoy que hace 100 años. Y esto solamente se puede interpretar con una visión mucho más histórica. Por otra parte, la economía convencional plantea, como les he dicho antes, que es neutral y universal. Bueno, nosotros pensamos que la economía, como todas las ciencias sociales, y actualmente hay una corriente muy potente que dice no solamente las ciencias sociales, sino incluso las ciencias naturales, están atravesadas por impregnadas de valores, atravesadas por los valores de los observadores, de las personas que hacen esa ciencia. Y hay un economista muy importante de tipo convencional, pero heterodoxo, que era Myrdal, que fue un economista muy importante de principios del siglo XX, que él decía que cualquier economista que se precie, lo que tiene que hacer al empezar a explicar cualquier cosa es hablar de qué valores parte, explicitar de qué valores parte, porque que es imposible, impensable, que haya una ciencia social sin partir de valores, y que por lo tanto lo que hay que hablar es de qué valores parte, y entonces se ve desde qué óptica se hace ese análisis. Nosotros creemos también que esto es imprescindible. Dentro de todo este planteamiento, pensamos que la propiedad privada, que en la economía convencional es el eje fundamental, es una vertiente histórica, es una cosa coyuntural, aunque sea de muy largo plazo, en el sentido de que no es el eje estructural, no es consustancial al ser humano, como nos plantean ciertos grupos de liberales, sino que es una opción ideológica, es una opción política, respetable, pero que no tiene nada que ver con la naturaleza del ser humano, sino con el entorno que antes hemos señalado que había que integrar. Y, por lo tanto, no pensamos que se puede hacer una economía neutra, universal, válida para todos, sino que tiene que ser una economía integrada en la sociedad. Lo que se ha entendido en las facultades también, cuando yo estudiaba, que hace mucho tiempo, como es obvio, pero se hablaba más de economía política. La economía política que integra otras ciencias sociales dentro de la especialidad de la economía. Hoy ahora se habla de análisis económico y casi casi diría yo que podemos pasar a hablar de análisis matemático en vez de económico, ¿no? Porque estamos hablando fundamentalmente de expresiones matemáticas que son válidas para unas cosas pero no son válidas para otras. Entonces, nosotros creemos en una interpretación de una visión mucho más amplia de la economía, no como necesidades, no como la ciencia que explica las necesidades ilimitadas frente a los recursos limitados, sino una ciencia que explica la organización material de la sociedad en momentos y en situaciones específicas y concretas. Y esto es lo que para nosotros es la disciplina de la economía. Consideramos también que la forma de producir, que es el eje central de cualquier sociedad, marca la estructura de la sociedad y que con esa forma de propiedad, con esa forma de producir que ha ido cambiando a través de la historia, pues cambia también los planteamientos de la disciplina de la economía que son necesarios. En estos últimos años, además, últimos que pueden ser 50, pero es la necesidad evidente y absolutamente perentoria de integrar los problemas de la naturaleza. Los problemas que el ser humano ha causado en la naturaleza es necesario integrarlas en el análisis económico. Y la constatación de que actualmente vivimos en una forma de organización social específica y determinada, que es la capitalista. No vivimos en el sistema feudal, ni vivimos en el sistema de la esclavitud, por lo tanto tenemos que hacer toda esta búsqueda de paradigmas alternativos en el contexto de estos postulados básicos en el que nosotros nos queremos mover, con una sensación que creemos que debía de ser siempre enormemente autocrítica también. Es decir, es necesario ir cambiando algunos elementos de estos postulados a medida que la sociedad cambia. Por lo tanto, necesitamos entender el capitalismo actual y, perdón, consideramos que en ese capitalismo actual la ciencia convencional no nos da la suficiente satisfacción. Entonces, si queremos estudiar el capitalismo actual, los compañeros que me propusieron que viniera aquí hoy me decían que hiciéramos un pequeño caso práctico de decir, bueno, vamos a ver si entendemos la sociedad actual desde las premisas de la economía crítica, porque la prueba del pudín está en probarlo, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ahora muy rápidamente, porque si no me comería el tiempo que tenemos para la mañana, para hablar un poco de cómo está la sociedad actual, qué está pasando. ¿Qué está pasando? Sabemos todos. Desgraciadamente estamos todos muy preocupados por lo que está sucediendo ahora. Pero el problema es decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las políticas que se están llevando a cabo? Y es lo que voy a intentar explicar un poco partiendo desde qué es el capitalismo, que sabemos que el referente básico para el capitalismo es el capital privado y el logro del beneficio. Y que el único objetivo es obtener un beneficio para los propietarios del capital. Es decir, es la gasolina del sistema, el motor del sistema, la motivación básica es obtener un beneficio para los propietarios del capital. Y esto nos lleva a una cierta dinámica, y es que necesariamente, y esto es muy importante de entender, el capitalismo siempre tiene que crecer para que funcione bien. Y cuando no crece, estamos en crisis. Es decir, tenemos serios problemas, como estamos constatando ahora. Pero la dinámica del capitalismo necesaria para que el sistema funcione tiene que expandirse y crecer, fundamentalmente por causa de la competencia. Pero no voy a entrar en todos estos temas porque entonces no acabaríamos. Si luego tenemos tiempo para el coloquio, puedo aclarar algunas cosas si ustedes desean, y si no, pues tendremos más tiempo en estos días. Y pensar que la economía, los capitales, que son el eje central de la economía capitalista, acudirá siempre allí donde existe un beneficio. Y me parecía que el dibujito este de los peces, pues es en cierta manera una metáfora de lo que puede pasar, ¿no? Los peces están en movimiento continuo buscando el beneficio, lo que pasa es que a veces ese beneficio se convierte en un anzuelo que les perjudica. Pero en el capitalismo también pasa un poco lo mismo. El capitalismo es un sistema enormemente dinámico, enormemente productivo en sus épocas buenas, pero realmente tiene en sí mismo las esencias de una serie de problemas importantes que suponen, que vamos a ver enseguida, el tema de la crisis. Comentar que la capital siempre es internacional, que se expande en el mundo entero y que esa expansión que antes le llamábamos internacionalización, pues ahora se le llama globalización. No importa mucho cómo se le llame, lo importante es que interpretemos esto y por lo que veo mi compañera de mesa ya ha explicado bien en otras ocasiones en sus clases lo que es la globalización, por supuesto no podemos entrar. Pero pensar que la globalización es un mundo, es una expansión desigual que no... El capitalismo ha llegado a absorber todos los confines del mundo, pero cuidado, de maneras muy diferentes. No es lo mismo el capitalismo en Bangladesh que el capitalismo en Suecia. Y pensar que cómo se han producido las deslocalizaciones, por ejemplo, para cómo quieren producir en el mundo entero, según dicen, para los consumidores del mundo entero, estableciendo una competencia que ha llevado a que los trabajadores del mundo entero compitan entre sí. Es decir, los trabajadores españoles, que seguramente muchos de ellos no saben dónde queda Bangladesh, son, sin embargo, muy conscientes de que los bajos salarios de Bangladesh les están afectando duramente. O que las condiciones de falta de economía del bienestar en Uruguay, pues están condicionando también lo que pasa en la economía del bienestar en el resto del mundo. Es decir, la competencia se ha exacerbado, sobre todo en el mundo de los trabajadores, porque en el mundo de los capitales ha existido siempre. Y esto está conduciendo en este momento a que los capitalistas crezcan, a pesar de la crisis, están creciendo, porque hay esta concentración que les decía. Es decir, la crisis supone, sin ninguna duda, una pérdida de capitales, no vamos a negar que la crisis supone una pérdida de capitales, pero los que sobreviven son los más fuertes. Y entonces esos fuertes se concentran. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado en el capital financiero del Estado español. De 45 cajas de ahorros que teníamos, ahora tenemos dos, y además una en Pollença y otra no sé dónde, que son pues cajitas de ahorros, ¿eh? Y queda la Caixa de Cataluña, que es la única que ha sobrevivido. Es decir, hay un proceso de destrucción que Schumpeter podría llamar creativa, en muchos casos se puede ser creativa, pero en otros muchos casos es destructiva. Es decir, que la dinámica del capitalismo nos conduce en esta dirección y conduce inevitablemente a las crisis. Siempre hay crisis. En los datos que tienen ustedes en la pantalla, ven que desde 1797 ha habido muchas crisis y seguramente va a seguir habiéndolas, yo diría seguro, va a seguir habiéndolas, pero los economistas, si algo tenemos que ser prudentes sobre las predicciones, porque si algo hacemos verdaderamente mal es predecir. Es curioso como si seguís un poco la prensa económica, cada 15 días salen modificaciones. No es lo mismo lo que dice la OCDE, que lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que lo que dice la Comunidad Europea, que lo que dicen los gobiernos respectivos. O sea que en las predicciones tenemos que andar con mucho cuidado por lo mal que lo hacemos, ¿no? Pero lo que es evidente es que en 2007 se inicia una crisis muy grave que ha generado una gran alarma social y que ha llevado a la superposición de muchos elementos. No voy a entrar en la crisis porque necesitaríamos toda la mañana, pero sí solamente señalar que generalmente se nos habla de los elementos financieros y que es verdad que en esta crisis han tenido muchísimo peso los elementos financieros, pero que no podemos olvidar que en la base de esos elementos financieros hay unos elementos reales y que esos elementos reales han sido definitorios también porque, como veremos más adelante, los beneficios tienen que surgir de los elementos reales. El dinero amontonado no produce nada ni produce beneficios, aunque se intenten establecerlos a través de la ingeniería financiera, y no llegan los beneficios que generan los elementos reales, no pueden satisfacer a unos elementos financieros absolutamente desbordados. Entonces, no entraré en lo de la crisis y solamente entraré a señalar que para observar la situación capitalista actual, hoy por lo menos, necesitamos mirar a dos aspectos. Al aspecto de mercado del sector privado y al aspecto de sector del Estado y del sector público. Muy a menudo nos limitamos, sobre todo los economistas, o a uno o a otro. O bien hacemos una crítica de las políticas económicas como si el sector privado no existiera, o bien hablamos del sector privado como si el Estado no existiera. Y pienso que necesitamos mirar a las dos facetas que son partes igual del sistema capitalista actual. O sea, muchas veces planteamos que el mercado es el sistema capitalista y el Estado es otra cosa. Bueno, a nosotros nos parece que es importante combinar las dos cosas, como he dicho antes, hablando de la integración entre las instituciones y el sector privado. Y, efectivamente, las relaciones pueden ser asimétricas, son, de hecho, asimétricas, dependiendo de la composición de fuerzas. Hay momentos en que el Estado tiene poquita fuerza, pero entra en el sector privado, en otras en que el sector privado entra fuertemente aquí, en otras en que el sector público, por ejemplo, del año 45 al año 75 del siglo pasado, el Estado entró fuertemente en el sector privado y ahora no debemos de estar aquí, sino debemos de estar muy fuera del mapa, ¿eh? En que el sector privado ha entrado en el sector privado. Y lo que tenemos que hacer es intentar integrar estas dos facetas para entender el capitalismo actual. Primero voy a pasar rápidamente por lo que está pasando en el ámbito privado para pasar después al ámbito público. Y me parece importante esta distinción por una razón, y es que con mucha frecuencia, cuando hacemos charlas de este cariz, criticamos al Estado. Bueno, lejos de mí, como verán ustedes después, la idea de que no hay que criticar al Estado. Claro que tenemos que criticar a las autoridades públicas. Pero lo que está pasando, me parece a mí ahora, es que criticamos a los políticos, criticamos a las autoridades públicas, que se lo merecen bien, quiero subrayar, pero nos olvidamos que detrás de ellos hay un capital privado que es la esencia del sistema. Y entonces, yo hay veces que tengo la impresión de que los capitalistas están viendo los toros desde la barrera y plenamente satisfechos para ver si la tarea que ellos han encomendado al sector público realmente se está realizando o no. Pero ignoramos el ámbito privado, que a mí me parece que no es riguroso ignorar. No es, o sea, si tú te dejas. El otro día hablaba con un economista convencional muy destacado y me decía, no, es que para hablar de las pensiones públicas no hace falta hablar del sistema financiero. Claro, si tú resulta que te dejas la mitad o más o tres cuartas partes de la causa de un tema, pues entonces puedes hablar de las pensiones públicas sin hablar del sistema financiero. Pero eso es totalmente acientífico, porque te has dejado los elementos clave en aquella dinámica sin considerar. Bueno, yo intentaría no hacerlo, a pesar de que mi escasa capacidad de dibujo produzca una cosa tan horrible como esta. Les pido excusas, pero soy lo que soy, soy de una generación muy anterior a los ordenadores. Bueno, entonces señalar que dentro de la teoría convencional, una de las excusas más sencillas que se están haciendo ahora, por supuesto las excusas son mucho más complicadas, en su fondo más disciplinar, pero es decirnos que a través de la actuación del capital privado, de lo que llamamos los mercados, obtenemos el mejor sistema posible para todos. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues mire, cuando nosotros los que tienen dinero invierten, que sería este circuito azul, se genera el bienestar para todos los que estamos debajo, para todos los que no somos parte de la propiedad del capital. Y lo que está sucediendo ahora, esto no lo dicen ellos, por supuesto lo añado yo, lo que está sucediendo ahora es que los inversores, los ricos del mundo, están manejando muchos más recursos, es decir, han conseguido desde los años 70 manejar muchos más recursos y más concentrados. Es verdad que ahora hay menos empresas, pero los capitalistas que quedan, como les decía antes con el ejemplo de las cajas de ahorros, son mucho mayores. Y entonces, según ellos, desparraman, esa es la teoría del goteo, desparraman su riqueza para que nos llegue a los ciudadanos de a pie, que estamos pendientes de ellos para que nos den empleo. El intento es demostrar cómo esto está llevando a un adelgazamiento de las clases medias, es decir, pasar del azul al rojo, y a un aumento de la pobreza, que sería la expansión de la línea roja. Pero la teoría de ellos es que el goteo será el que nos funcione. Y el ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos clarísimamente en un intento, en una iniciativa como la del Eurovegas. Vemos que lo importante es ponerle alfombra roja a un mafioso estadounidense con la teoría de que va a crear puestos de trabajo en las afueras de Madrid o en las afueras de Barcelona. O sea, los catalanes hubieran aceptado exactamente igual, los dirigentes catalanes hubieran aceptado exactamente igual y están muy, muy enfadados porque no lo han logrado. O sea, que no es exonerarles de ninguna manera. Es decir, es la teoría del goteo, de decir, si los ricos están contentos y cada vez aumentan más los ricos, pues los pobres o los que no tengamos capital lo pasaremos mejor. Bueno, pero esto no siempre es así. Hay a veces que el agua de la ducha no llega hacia abajo y hay a veces en que los beneficios de los grandes capitalistas pues no protegen a los que están más abajo. Si miramos algunas de las ineficiencias del mercado, desde este punto de vista de una economía más crítica, nos daremos cuenta que el mundo de lo real, la estimación del PIB de lo real, como ya nos van a hablar de lo que suponen las estimaciones de lo real, no voy a entrar en las limitaciones de esto, pero de todas formas las estimaciones de lo real van a cerca de 63 trillones en términos americanos, da igual. Llegados a estos niveles da igual que sean trillones, que billones, que cuadritrillones, que serán dentro de nada. Pero lo que es lo real son 63 trillones, es decir, lo que realmente produce beneficio real, mientras que solamente el número de acciones que hay negociadas, no generadas, sino negociadas en 2010, son 87 trillones frente a 63. Los intercambios de derivados financieros son 601 y el volumen de transacciones financieras son 955. Estos datos son de 2010, por lo tanto han aumentado. Es decir, que la desproporción entre lo real, que ha ido disminuyendo, y las variables financieras que han ido aumentando es cada vez mayor. E insisto, el beneficio tiene que surgir de aquí, porque aquí, por mucha ingeniería financiera que se haga, temporalmente sí que se pueden tener beneficios, pero a largo plazo, si no surgen de aquí, el dinero no cría billetes, no cría beneficios. Bueno, hay ejemplos de estos mercados que la economía convencional considera libres, considera economía de competencia, cuando realmente la competencia no existe, es el oligopolio que llamamos los economistas, ¿no? Y no voy a entrar en ello, les va a dar tiempo pueden ir leyendo un poco y ver realmente que las empresas más importantes están controladas pues por muy, muy pocas empresas, incluso menos, ¿eh? Estos datos, otra vez, son de 2010. Por ejemplo, el mercado mundial de alimentos no está controlado por 10, sino está controlado por 6 empresas, ¿eh? Son 6 grandes empresas. Entonces, claro, hablar de la economía del goteo y de la competencia entre esa economía, pues es pura o ideología, como diría yo, o teología, como diría Joan Robinson, que como es una economista convencional parece que puede tener un poco más de peso. Estos son nada más que pequeños ejemplos de la red de poder, ¿eh? Un pequeño grupo de empresas, que son los núcleos estos que aparecen rojos aquí, en el que ejercen un poder desmesurado en todas las demás otras redes económicas que existen en el mundo. Y como pueden ver ustedes, pues sí, son bastantes los núcleos de poder, pero son muchos más las redes de empresas. O aquí los sistemas financieros más estrechos y más vulnerables a los colapsos financieros. Como ven, están todos los importantes, Goldman Sachs por una parte, Lehman Brothers, que ya hizo quiebra, el Deutsche Bank, el Credit Suisse. Es decir, aquí está, diría yo, en este momento uno de los grandes poderes del mundo concentrado, que no me parece a mí que nos sirve mucho para entender la teoría del goteo, porque tienen otras consecuencias, no solamente las consecuencias de la riqueza financiera, sino que las consecuencias que todos conocemos y que son imágenes de la sociedad actual también, que no son solamente imágenes de una sociedad imaginaria, sino que son imágenes de una sociedad en la que hay una distribución de la renta real enormemente desigual. En este gráfico que tenemos aquí, tenemos que esta sería la mediana, es decir, a este lado hay tantas observaciones, no, perdón, la renta media es esta. Vean ustedes que las observaciones hacia este lado son la inmensa mayoría, las observaciones hacia este son pequeñas, pero la cantidad, imagínense cómo se dispara hacia la derecha. Es decir, tenemos los señores que pueden disfrutar de todos los avances que una sociedad rica en capacidad productiva puede generar, mientras otros señores pues tienen que vivir de la mendicidad disfrazada. Es decir que, perdón, tenemos una sociedad que produce crisis y estas crisis van cambiando de carácter en este momento de carácter externo. Hemos pasado por la crisis financiera del 2007-2008, tenemos la crisis económica del 2009-2010 y hemos llegado a la crisis de la deuda soberana, que es en la que nos estamos moviendo nosotros y la que nos dicen que está generando todos los problemas de deuda y todos los recortes que están obligándonos a través de esta deuda. Entonces, en lo que sigue, me voy a concentrar fundamentalmente en esta cuarta crisis. ¿Qué pasará en la quinta y en la sexta? Como les he dicho, mejor no pensamos tanto en el futuro, pero vamos a pensar rápidamente. Yo creo que todavía tengo un poco de tiempo para explicar qué pasa en esta crisis. ¿Cuál es la génesis de la deuda? La primera cuestión es que la deuda no es la causa de la crisis que tenemos ahora. La deuda es la consecuencia de la crisis que hemos vivido, de la crisis económica y de la crisis financiera que hemos vivido. En una etapa las entidades financieras ofrecían créditos fáciles, tampoco podemos entrar en las razones para esto, expandían sus negocios, las empresas y las familias se endeudaron y los bancos se endeudaron todavía más. Se endeudaron en el interior y se endeudaron en el exterior para poder dar más préstamos a las empresas inmobiliarias, sobre todo. Y esa es un poco la situación esencialmente de la génesis de la deuda, muy rápidamente, muy insatisfactoriamente, pero esto es a donde hemos llegado con la dinámica de la economía privada que les comentaba. Pasamos entonces a ver el ámbito público. Ante los problemas que ha generado últimamente, siempre genera el ámbito privado problemas y se recurre al ámbito público para que lo resuelva. Y entonces se nos dice otra vez en la economía convencional que el sector público ejercerá una función equilibradora. El sector público hasta hace muy poco, y todavía en muchas explicaciones, se reduce a hablar del Estado, el papel del Estado en la dinámica económica. Bueno, yo creo que ahora tenemos que ampliar necesariamente ese ámbito. A medida que el capital se ha ido internacionalizando, ese sector público ha requerido la presencia de instituciones públicas internacionales. No basta con las instituciones públicas estatales y, por lo tanto, cada vez tienen más fuerza. Bueno, las Naciones Unidas no mucho, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OECD, y algunas regionales, particularísimamente en nuestro caso la Unión Europea. Y estos son cada día más importantes porque el carácter del capitalismo es cada vez más internacional. Es decir, el sector privado, sea el que sea y donde sea, requiere del apoyo del sector público. Y ese sector público, cuando el capital se internacionaliza, va a requerir el apoyo del sector público internacional, que me parece que es muy importante ver qué puntos va a considerar. Bueno, como sabemos todos, no puedo hacer más que mencionarlo, hay distintas interpretaciones acerca del carácter del Estado. Hay quien interpreta que las interpretaciones liberales consideran al Estado un árbitro neutral, las interpretaciones marxistas consideran que el Estado es un instrumento de clase para la reproducción del sistema a favor de la clase dominante, y el anarquismo es el Estado como instrumento de dominación y explotación. Dentro de estas explicaciones parece que hay un cierto consenso, no total, pero en que las sociedades modernas, el Estado y las instituciones públicas tienen dos funciones. La de acumulación, es decir, apoyar al capital. Una de las funciones principales de los Estados antes nacionales y ahora internacionales, es decir, de las instituciones públicas, mejor que la palabra Estado, que muchas veces utilizamos y utilizo yo impropiamente, las instituciones públicas tienen que apoyar al capital para que obtenga beneficios. Y los ejemplos aquí son múltiples. Ustedes han visto que cuando en Estados en Latinoamérica se ha nacionalizado Repsol, por ejemplo, pues hemos salido todos como si fuera la roja, ¿no? O sea, ¿cómo pueden nacionalizar Repsol si es nuestra empresa? Oiga, mire, yo no sé quién tiene acciones de Repsol, pero mía desde luego no es. Entonces es importante darnos cuenta de que se hace una traslación del sector privado al sector público, porque se considera que tiene esa función de acumulación y que el Estado tiene la obligación de ayudar al capital a acumular más y más, y una función de legitimación, es decir, que las poblaciones consideren que el sistema económico en el que vivimos es un sistema económico sostenible, por lo menos aguantable, diría yo. Es decir, que no es un sistema económico contra el que hay que luchar, que no se ponga en cuestión. Y por eso se plantean en ocasiones políticas que pueden favorecer a la población, pero siempre tratando de que no perjudique a la acumulación. Tengo aquí en mi bolso guardada unas declaraciones de la señora Merkel de antes de ayer. Bueno, la señora Merkel es una dirigente importantísima, pero yo creo que cualquier dirigente de cualquier Estado europeo hubiera hecho las parecidas en ese contexto. Y decía que es que los ricos no se responsabilizan lo suficiente de su función, es decir, que no son suficientemente buenos. Es decir, lo importante es que los ricos sigan siendo ricos, pero que sean buenos chicos, ¿no? Claro, a mí me pareció que los asesores de la señora Merkel tendrían que saber un poco más lo que dicen, ¿no? Me pareció un poco escandaloso que el peso de la señora Merkel tuviera esa frase de pedir a los ricos que fueran buenos chicos, ignorando todas las necesidades del sistema capitalista de acumulación. Bueno, entonces, si nosotros pensamos que las instituciones públicas tienen que apoyar a la función de acumulación y legitimación, podemos entender mejor el papel del Estado. El Estado que siempre tiene un papel en la economía y que además en esta crisis ha sido casi escandaloso cómo los poderes privados han exigido al Estado que les ayude, tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa como aquí. Algunos de ustedes pueden recordar al señor Diez Merchantes, ¿verdad? O Diez Merchant. Bueno, pues al principio de la crisis, el señor Diez Merchant, que se había pasado 30 años diciendo que el Estado no toque el sector privado, que les deje hacer lo que les da la gana, inmediatamente dijo, ¡ey! El Estado nos tiene que ayudar mientras duren los problemas, ¿no? Bueno, semejante conversión de un señor, pues, bueno, también después ha quedado bastante claro lo que este señor es, pero en definitiva respondía un poco a los criterios de los empresarios, ¿no? Entonces, los gobiernos se ven en la necesidad de ayudar a las economías en crisis, principalmente al capital financiero y a las grandes empresas, y a pagar el subsidio. Esta diapositiva la pongo solamente para que nos relajemos un poquito, porque voy tan deprisa que no sé si me puedo explicar y si ustedes me pueden seguir. Para mí, esta diapositiva es fantástica en cuanto a lo que reflejan las posiciones personales, el talante personal. Si ustedes ven al señor Zapatero, que era en ese momento el jefe de Estado, perdón, el jefe de gobierno, pues está como un señor que ha ido a un colegio de pago, ¿no? Bien sentado, bien plantado, como un poco temeroso de lo que puede pasar, absolutamente en contraposición del señor Botín, señor Botín está en su casa. Bueno, esto era la Moncloa, pero es igual. Entonces, denota claramente, porque esta es una entrevista que tuvo el señor Zapatero antes de ir a Washington en la primera cumbre de la crisis de 2008. Y vean también que los demás grandes financieros del país parece que están bastante relajados y el único que está un poco temeroso parece el señor Zapatero, ¿no? Bueno, lo importante es destacar el apoyo a las entidades financieras, que aquí hay algunas cantidades, pero no se fíen. Yo he intentado computar el apoyo del Estado a las entidades financieras y verdaderamente es dificilísimo, porque una parte es en avales, otra parte es en dinero a fondo perdido, otra parte es en créditos que se pagarán cuando no se pagarán. Realmente es muy difícil, pero siempre son cantidades muy importantes, ¿no? El apoyo a las entidades financieras ha sido de grandísimo peso y sigue siendo. Piensen ustedes que esto es antes de Bankia. Bankia solo nos ha costado 25.000 millones de euros por la brava. Bueno, entonces, tenemos que estos apoyos se tienen que financiar y en España el Estado tenía que apoyar al capital financiero, apoyó también algunas grandes empresas y tenía que pagar el subsidio de paro. Pero quiero hacer un matiz. El subsidio de paro está financiado por los trabajadores. Todos nosotros, cuando cotizamos a la Seguridad Social, pagamos una parte de subsidio de paro. Quizá no llegue para pagar a todos los parados ahora, porque son tantos, pero está financiado, mientras que todas las otras ayudas no están financiadas por nadie más que por nosotros con nuestros impuestos. O sea que hay una diferencia sustancial. Bueno, frente a estos más gastos, ha habido muchos menos ingresos por la crisis, pero no solo por la crisis. Es verdad que una parte ha sido por la crisis, otra parte ha sido porque desde el año 82 en el Estado español se han ido rebajando los impuestos a los ricos. Desde el año 82 hasta ahora. Podríamos entrar en detalles, no me da tiempo, pero luego lo comentamos. Si hay más gastos que ingresos, hay un déficit. Y el déficit se disparó. La deuda pública se disparó el déficit y cuando hay déficit el Estado tiene que pedir dinero prestado y aumenta la deuda pública. Como veremos, no todo es deuda pública, pero el déficit el año 2010 fue del 11,4%, que es una cantidad muy fuerte. El año 11 bajó al 6%, según unos estadísticos, pero en la realidad fue el 8,5%. El año 2012, el Gobierno dice que fue el 6,89%, pero todos los cálculos de la Unión Europea dicen que fue el 10%, porque el Gobierno no incluía los 40.000 millones que la Unión Europea dio para recapitalizar los bancos privados, con lo cual es el 10%. Es decir, que la deuda es consecuencia de esta crisis que ha aumentado los gastos extraordinariamente y, sin embargo, ha disminuido los ingresos del Estado muy sustancialmente. Pero es importante darse cuenta de que esta crisis de la deuda tan importante no todo es deuda pública. Esta parte en azul es la parte pública, importante. Pero toda esta parte es deuda privada. En gran parte es el desequilibrio de la balanza de pagos, que esta venía siendo muy alta desde mucho antes de la crisis y que realmente con la crisis ha disminuido porque no hemos importado tanto. La deuda de las empresas, la deuda de los entes financieros y la de las familias. De forma que si pensamos en la deuda española en 2010, y hay algunas diferencias con el 2012 porque ha aumentado, pero la deuda pública de toda la deuda era solo el 66%, una cifra muy manejable en cualquier país, y la deuda privada era el 330%. Es decir, nuestro problema de deuda no es nuestro. El problema es de las grandes empresas transnacionales, que son las grandes importadoras, más los bancos que pidieron créditos al exterior para poder tener más deudas. Cuando nuestra deuda total es 396, es verdad que es muy alta, pero piensen ustedes que dijéramos, bueno, pero esta no es nuestra, esta es de otros. Y entonces, el peso de esta deuda realmente no tiene por qué responder a todos los ciudadanos españoles, que según este gráfico parece que cada niño nace ya con ese peso de la deuda. No, no, depende de cuánto de esta deuda se acepte como deuda privada o deuda pública. Aquí tenemos un gráfico que para mí es bastante aclaratorio. La deuda del Estado es solamente esta parte de abajo. Esta es la deuda de las empresas no financieras, como ven la más alta. Esta es la deuda de las empresas financieras y esta es la deuda de las familias. Es decir, que nuestra deuda, la deuda del pueblo español, digamos, es muchísimo menor que la deuda que nos dicen y que es, sin embargo, la que nos está generando los problemas. Si vemos la deuda pública como porcentaje del PIB, resulta que España está entre las últimas. piensen que Japón tiene mucho más, Italia, Grecia, todos, Alemania tiene bastante más que nosotros y España estaba bastante por debajo. Ahora está aumentando, pero está aumentando a costa de que hemos absorbido, el gobierno español ha absorbido por la presión de las internacional y por su propia iniciativa, una gran parte de la deuda privada. Y este gráfico nos explica un poco por qué es tan importante el tema de la deuda en general, porque dice a quiénes le debemos. A Alemania le debemos el 22%, a Francia el 20%, a Estados Unidos el 17% y otros países de la UE el 16%. Es decir, que realmente nuestros grandes acreedores son nuestros queridos miembros, nuestros queridos compañeros de la Unión Europea. Es a los que les debemos el dinero realmente. Entonces, mi conclusión, por lo menos, es que la deuda grave es la privada y que existen mecanismos en el capitalismo que tiene sus propias leyes en que esa deuda pública, la deuda privada, se nos ha convertido en deuda pública, por lo cual todos nosotros somos responsables de esa deuda. Pero realmente esta es una opción clara, política, que se hace para sostener esto. Entonces, algunas se pueden hacer algunas preguntas, muchas más también, pero la primera sería, bueno, ¿y por qué nos dicen que el 3%? ¿Qué de mítico tiene la cifra del 3%? Y me permito contestar, absolutamente nada. El 3% es como si sacaran el dedo y dijeran, bueno, el 3%, porque durante bastante tiempo la deuda pública en Alemania había estado por debajo del 3%, y tiene que ser el 3%. Bueno, ¿y por qué no el 5%? ¿O por qué no el 15%? Bueno, ¿y por qué tiene que cumplirse para el 2013? Bueno, tan disparatado este era de esto del 2013 que ya, con más condiciones duras para nosotros, ya lo han alargado hasta el 2015 y probablemente lo van a alargar todavía más, entre otras cosas, porque es imposible que paguemos antes. Y al ser imposible que paguemos antes, por mucha teoría que le echen a la cosa, no se puede. Pero es que además no hay teoría. Una segunda pregunta importante que tendríamos que hacernos el pueblo español y los pueblos de la periferia sur de Europa sería, bueno, ¿y por qué no se pueden dejar hundir los bancos? ¿Quién ha dicho que Bankia no podía hacer quiebra? ¿Los poderes públicos? ¿Los accionistas de Bankia? Bueno, pues muy respetables. Oiga, pero si yo pongo un bar en una esquina para salir a flote del paro y se me hunde el bar, cargo con las consecuencias. Ah, no, los bancos no se pueden hundir. No, si hay mecanismos de defensa de los depósitos pequeños, como hemos visto en el caso de Chipre, y parece que se van a poner ahora en el caso de la Unión Europea, y se podían haber manejado perfectamente en el caso de Bankia. Si tú pones 7 cajas de ahorros en quiebra juntas, no pensarás que va a salir un banco fantástico. Esto solamente pasa en los cuentos de los niños, ¿no? Que ahora sale un ramo de flores de un saco de patatas. Bueno, pues eso es lo que hicieron en Bankia. Y luego encima no se puede hundir Bankia. O Caixa de Cataluña, exactamente igual. O sea, es decir, estas son cuestiones que potencian a los accionistas. Pero lo demás no hay ninguna razón. Incluso el propio Almunia, que no creo que sea de economía crítica, dijo, habrá que dejar hundir algunos bancos. Y uno de los dirigentes del BBVA dijo, habrá que dejar hundir algunos bancos. Y de hecho, han hundido 43 cajas de ahorros. Unas muy mal situadas, pero otras no tan mal, que hubieran podido tener otro tipo de solución. ¿Por qué? Porque a los grandes poderes financieros de este país les interesaba concentrar y pensaron que Bankia iban a poder concentrar y ese, la verdad, es que les ha salido el tiro por la culata, pero no les ha salido a ellos, nos ha salido a nosotros porque parece que Bankia puede empezar a recuperarse, pero ya veremos cuándo paga esa deuda, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo el problema y todo el debate en el que no vamos a entrar hoy sobre si conviene salir del modelo o no conviene salir. Con todo esto yo estoy haciendo mucho más preguntas que se plantea la economía crítica que dar respuestas, porque necesitaríamos por lo menos un curso para hablar de todo esto, ¿no? Yo no hago nada más hoy que un bosquejo de lo que pudiera ser el programa. Y en todo este proceso la Unión Europea tiene un papel importante. Cuando antes les decía que las autoridades públicas tendían a internacionalizarse, el Fondo Monetario Internacional es una de esas autoridades públicas importantes y la Unión Europea es otra de esas autoridades importantes creada a partir de 1957 para resolver los problemas de la reestructuración de los capitales europeos. Y a fines del 2009 aparecen problemas serios en los países periféricos. Ustedes saben que a los países periféricos nos llaman pigs, que es la palabra inglesa para cerdos. Y miren qué cerditos más monos, ¿no? España, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal. Bueno, esto parece divertido, pero desde luego no lo es. Demuestra mucho cómo nos consideran en el norte de Europa, que les viene muy bien en España para venir de vacaciones y emborracharse, y deben de creer que todos vivimos como ellos, de vacaciones y emborrachados, ¿no? Bueno, entonces, a partir de 2010, estos cinco países, y luego Chipre y alguno más, aparecen fuertemente endeudados, pero, claro, ni los mercados financieros ni las instituciones públicas se van a fiar de ellos. Y aquí hay un elemento que tenemos que hacer un feedback, y es que desde los años 70, con la crisis de los 70, se establecieron una serie de normativas de política monetaria internacional que son las que están en la base de la deuda actual. Y es decir, que los bancos centrales de los países no podían financiar a sus propios bancos, a sus propios estados, que antes era posible y que creaba una serie de problemas, pero que sin ninguna duda la situación de ahora está creando otros mucho más graves. Por lo tanto, claro, no nos damos cuenta de que a veces se establecen una serie de medidas en un momento histórico que entonces parece que pueden ser válidas, pero que después tienen consecuencias muy graves, como están teniendo ahora la imposibilidad de que los bancos centrales financien a sus propios estados. Entonces, frente a esta deuda, los bancos, los estados, como el Estado español, todos los estados tienen que recurrir a los mercados privados. Fíjense de una pequeña, entre comillas, lo de pequeña, de una pequeña modificación legislativa, el fantástico negocio que ha supuesto para las finanzas internacionales. Todos los estados se tienen que financiar ahora, prácticamente los estados más importantes y casi todos, a través del crédito privado, mientras que antes se podía hacer a través del crédito autocrédito, que tenía problemas, no voy a discutir que no, pero que eran bastante menores de los que tenemos ahora. Pero lo contento que se debió poner el capital financiero cuando consiguió pasar eso en las medidas de los 70. Pero entonces, frente a esto, claro, el capital privado no se fía de gente como nosotros que tiene deudas. Y no solamente tenemos deudas, tenemos otro problema grave en todos estos países periféricos, y es que tenemos una estructura productiva muy débil. Japón tiene mucha más deuda, el Reino Unido tiene mucha más deuda, pero le dan crédito. ¿Por qué? Porque tiene una estructura productiva muy potente. Entonces dicen, ya pagarán. Ahora, nosotros somos pobres y además con poca posibilidad de ser ricos. Entonces no se fían y ponen en peligro al euro. Por Dios, ¿cómo vamos a poner en peligro al euro? Y la Unión Europea va a tomar medidas. Empieza a haber una serie de presiones externas. Algunos de ustedes se pueden acordar que el año 2010 el señor Zapatero fue a Bruselas. El señor Zapatero se había distinguido por tomar medidas contra la crisis, bastante de flojas. Nosotros tenemos unos informes en Taifa, que si a alguien le interesa, hicimos un informe entero sobre las medidas que estaba tomando el señor Zapatero del año 2008 al año 2010. También en la web del seminario. Y nuestra evaluación final era que eran las medidas, el apoyo a los poderosos, que todas aquellas medidas iban sobre todo dirigidas a apoyar la banca, como les he enseñado en la diapositiva aquella. Pero, perdón, después de aquel viaje, el señor Zapatero se convirtió como San Pablo en el camino a Damasco. Y, sí, gracias, pero no es problema de agua. Se convirtió como en el camino a Damasco y volvió convertido al neoliberalismo. Y entonces empezó a tomar medidas duras neoliberales. Porque había unas presiones de los mercados financieros que exigían cada vez mayor tipo de interés y las instituciones internacionales. Y a mí me parece que esto merece la pena un comentario. Fíjense que son las instituciones internacionales, supuestamente creadas para apoyar a los pueblos del mundo, las que están poniendo todas las medidas para que los países periféricos hoy y los países periféricos en el pasado, cuando la crisis de América Latina, haya que ahogarles para satisfacer la deuda que va a suponer las ventajas de los financieros de los países centrales. Esas son nuestras instituciones internacionales y, en este caso, particularísimamente la Unión Europea, que está siendo el agente de presión en las economías periféricas del sur y también del este, pero hoy no vamos a entrar en los dos, ¿no? Y las agencias de evaluación, que todos sabemos que son unos organismos muy sesgados que llevan su propia política. Entonces, hacen unas presiones de forma que consigan que la Unión Europea, lo que llaman los mercados que presionan en la Unión Europea, y el Fondo Monetario Internacional, que curiosamente, no puedo detenerme tampoco en esto, pero por primera vez en la historia reciente, el Fondo Monetario va a entrar dentro de los países europeos y dentro de los países centrales. El Fondo Monetario había tenido una política muy activa en la deuda de los años 80 de los países periféricos, pero no había entrado en Europa. Entonces, el Fondo Monetario ha conseguido y ha entrado muy a saco en los países centrales de la Unión Europea a través de la deuda ahora. Y todos ellos van a hacer presión en el Gobierno español para dar la prioridad de la lucha contra el déficit y la deuda. Se olvidan de todo lo demás. El paro, bueno, pues mala suerte. Ayer otra vez la señora Merkel decía, tengan paciencia. Bueno, es como antes que nos decían, piensen en el cielo, ¿no? Ya llegarán. Bueno, pues igual, tengan paciencia. Yo pensaba que le añadían el insulto a la injuria, ¿no? Porque decir que tenga paciencia a un parado que ha perdido toda la prestación, pues me parece insultante. Y el Gobierno español es el fruto de estas presiones, pero yo digo que son gobiernos, tanto el actual como el anterior, que son mayordomos gozosos. Ustedes habrán visto todas películas como yo en que el mayordomo es más conservador que sus señores, ¿no? Bueno, pues yo creo que los gobiernos son un poco estos mayordomos gozosos, ¿no? Que sí, no se manda a Bruselas, pero además le vamos a añadir nuestra parte, ¿no? Porque están haciendo cosas que no les exigía Bruselas, ni mucho menos, como puede ser la ley del aborto, como puede ser la ley de educación, como pueden ser otras muchas leyes. O sea que es verdad que son mandados, pero son mandados con mucho entusiasmo por parte del mandado. O sea, tienen una responsabilidad importante. De forma que al final no sabemos muy bien, sí sabemos, es el capital, los grandes capitales mundiales, los que manejan las instituciones internacionales, los que manejan los estados nacionales, incluso llevan a que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Y realmente tenemos como poca capacidad de operación. Bueno, me voy a saltar esto porque, a ver, esto era simplemente, no puedo entrar en la lista de las ayudas de la Unión Europea al Estado español y las exigencias de la Unión Europea a España. Todas estas ayudas, no puedo entrar con más detalle, son todas apoyo al capital financiero, absolutamente todas, o apoyo al Estado para que les dé ayuda al capital financiero. Mientras que ellos son más listos que nosotros y frente a las ayudas al capital financiero exigen planteamientos dirigidos directamente a la base de la economía y a la base de la sociedad. Recortes al presupuesto, reforma laboral, reforma de las pensiones, una tras otra, recortar las ayudas a los parados, reforma de los convenios, que ahora se está viendo claramente que va a haber casi 3 millones de trabajadores que se van a quedar sin convenio, con lo cual vuelven al Estatuto de los Trabajadores, que es mucho peor. El pacto por el euro, que tiene una terminología completamente falsa en que dicen impulsar la competitividad, pero es a base de bajar los salarios, impulsar el empleo a base de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Privatizaciones, todo lo que queda. Como ya empresas públicas no tenemos mucho después de las privatizaciones que hubo el PSOE, ahora se trata de privatizar el mercado de los servicios sociales, sanidad, pensiones y educación. Bueno, disminuir el gasto público, exigencia tras exigencia, pero fíjense la diferencia, esto es financiero y esto es real, porque lo que ellos tratan es dicen hacer reformas estructurales. Bueno, reformas estructurales quiere decir modificar el mundo de lo real tal como le conviene al gran capital. Y estos son los dos últimos rescates, la línea de crédito de 100.000 millones, y vamos a ir al rescate total. En este momento no lo parece. Quizá hace unos meses parecía que íbamos a ir a un rescate total, pero las cosas pueden cambiar rapidísimamente. Basta que haya un movimiento, por ejemplo, en Italia, para que España tenga que ir al rescate total. O sea, estamos en una situación de gran incertidumbre. En este momento, digamos, es como la marea, está calmada, parece que no va a haber un rescate total, pero yo también me pregunto, ¿y para qué les hace falta el rescate total si ya con los rescates financieros nos han puesto tales medidas que realmente están ahogándonos? Y entonces, mucho más no les hace falta, pero cuidado, porque si hubiera un rescate total sería todavía peor. Es decir, básicamente, todavía ayer la señora Merkel decía, lo que importa es la competitividad y la austeridad. Ya creceremos, dice ella, el reino de los cielos ya vendrá, ya vendrá. Pero de momento lo único que importa es la austeridad y los programas de ajuste. Y no hay ninguna política europea. Ahora están hablando de un programa de crecimiento. 120.000 millones, el 1% del PIB, para todos los países. Me parece que decían que a España le llegarían entre 9.000 y 10.000 millones de euros. Bueno, esto para los 6 millones de parados que tenemos, para nuestra economía que está prácticamente colapsada, pues es el chocolate del loro, que dicen los catalanes. Estamos introduciendo el chocolate del loro. Y en esta última semana pasada han hablado del plan de empleo joven, 6.000 millones para 2014-2015, pero para toda la Unión Europea. De todas formas, como están bastante asustados por lo que pasa en España, van a darnos 1.900 millones más 2.000 millones, añadir a estos 6.000, o sea que nos llegarán como 2.400 o 500, para el empleo joven en España. Pero ya la letra pequeña decía que seguramente serán desgravaciones fiscales para las empresas que empleen jóvenes, lo cual quiere decir que lo que van a hacer es emplear a jóvenes y no emplear a ninguno que tenga más de 35 años. Entonces, la situación no sé a dónde va a ir. Pero bueno, esto es lo último, último, como ven, del día 27 de junio. Y hablan de que hay un proyecto de unión bancaria que yo siempre digo que la Unión Europea viaja en diligencia, porque realmente lo que tardan en situaciones de emergencia de tomar ninguna decisión, pues es verdaderamente impresionante, ¿no? Y la Unión Europea, España quería, el gobierno español quería que se hiciera rápidamente, el gobierno italiano también, y el gobierno francés también, pero se ve que el sur puede poco frente al norte, como siempre ha pasado, y realmente, por lo menos hasta el 2015, eso no va a funcionar. Hasta el 2015, por lo menos, ¿eh? Entonces, me parece a mí que hay mucha retórica y pocos hechos por parte de las ayudas de la Unión Europea. Hay exigencias, como les decía antes, pero ayudas pocas. Es decir, que realmente la Unión Europea no está sirviendo para apoyar para nada a los países en dificultades, sino que está forzando a los países europeos, a los países del sur, a que tomen una serie de medidas que nos están ajustando verdaderamente, como refleja este chiste, verdaderamente muy, muy estrechamente. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues bueno, que la economía española no se recupera, cada vez se hunde más, se hunde en lo laboral, se hunde en lo social, se hunde en lo político. No salimos a flote, estamos cada vez en una situación más dura, no podemos engañar. Y muy rápidamente voy a pasar unas cuantas diapositivas que marcan un poco las medidas a las que esto ha dado lugar. Por una parte, la reforma laboral, que hacemos un pequeño resumen aquí. Me van a excusar por la velocidad a la que estoy explicando todo esto, pero no tenemos más tiempo. El mal estado del bienestar, cómo están recortando todos los apoyos al bienestar, principalmente las pensiones, y les quiero advertir a todos ustedes que cuidado, porque lo de las pensiones está empezando a empeorar y va a seguir empeorando muy seriamente. No se llamen a sorpresa, o luchamos ahora, o los que ya estamos pensionados vamos a sufrir, pero más van a sufrir todavía los que van a ir a las pensiones en los próximos años. Y lo que quieren es que realmente las pensiones pasen prácticamente a quedarse en una cifra mínima que no va a poder ser válida para nadie. No hablemos ya de la sanidad, que vamos a tener que ir con el copago por todas las esquinas, la educación, el aumento de precios de los servicios básicos. Ustedes han visto, yo cada vez que veo que una bombona de butano vale 18 euros, pienso a dónde vamos con las gentes que tienen un subsidio de 400 euros, ¿no? Las inversiones todas están privatizadas porque el Estado no tiene dinero. Esto es una foto de la señora Salgado, porque la diapositiva es anterior, pero también sabemos que esto se ha hecho en un gobierno como en el otro. Y aquí tenemos una cosa un poco divertida, y también después de tanta tragedia necesitamos un poco de relajo. Si ven ustedes este cuadro, los 5 puntos que hay aquí, el primero se refiere a la pobreza. De los 15 países más ricos, más potentes de Europa, el número de abajo se refiere al que tiene peor la situación. O sea, si vemos, respecto a pobreza, somos los que tenemos peor situación, incluso peor que Grecia, pero este es del año 2011, entonces seguramente la de Grecia ahora será peor. Pero bueno, entre 14 o 15 no hay mucha diferencia. En cuanto a desigualdad, somos también el 15. Paro de larga duración, el 15. Fracaso escolar, el 14. Vamos mejorando. Como ven, la situación es bastante patética, pero somos resistentes. En la esperanza de vida somos los primeros. Debe ser el aceite de oliva, pero algo es, ¿eh? Y se ve que, bueno, todo no es solo, pero me parece que es interesante ver, de decir, bueno, a pesar de todo se puede Ahora, ver cómo se tienen que arreglar estos otros, ¿no? Porque me temo que si las cosas siguen como son, la pobreza y la desigualdad, el paro de larga duración, probablemente este uno nos dure poco tiempo. Ya se está degradando la esperanza de vida de este país, seguramente el uno no nos durará demasiado. Y el otro punto importante es ver cómo toda esta dinámica, y creo que merece la pena detenernos un par de segundos, toda esta dinámica está deteriorando la democracia. En este momento se está aceptando ya, incluso por la prensa, que existe este deterioro democrático, pero hasta hace poco no se hablaba de esto. Y, sin embargo, es muy grave en el sentido de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que quieren es demostrar lo que a ellos les parece. Y aquí es igual. Aprovechando que tenemos una crisis, lo que están intentando todos los poderes fácticos y, sobre todo, los poderes económicos, es demostrar que lo político es redundante, que realmente la sociedad moderna es demasiado incierta, demasiado complicada para que sirvan los políticos elegidos, que lo que hace falta son técnicos que lleven un poco a flote la orientación de la economía, que la economía es demasiado complicada para que la dirigen los políticos. Y frente a esto tenemos una situación un poco complicada de argumentar, pero voy a ver si consigo argumentarla. Por un lado, este gráfico, que quizá algunos de ustedes lo hayan visto ya, no es nuevo, demuestra que de estas personas que estaban ocupando los puestos más importantes de la Unión Europea, todos ellos eran nombrados a dedo y ninguno había sido elegido. Es decir, la tendencia a eliminar los políticos de los puestos clave y meter a los técnicos, cuidado, a ciertos técnicos, porque lo de técnicos requiere una definición muy detallada. Entonces, son los técnicos del poder, porque da la casualidad, es pura casualidad, no piensen ustedes mal, que todos ellos eran altos empleados de Goldman Sachs. Es que valen tanto que, claro, les tienen que llamar, ¿no? Y son los que están dirigiendo los destinos de Europa. Este fue durante mucho tiempo el presidente de Italia, este es el gobernador del Banco Central Europeo, y los otros eran puestos importantes. Ahí estaba también el de Grecia. ¿Dónde está el de Grecia? Aquí, que cayó. Pero bueno, estaban, ¿eh? Y los que están ahora son también muy parecidos. Todos nosotros sabemos que en casa también tenemos alguno de este calibre. Porque no solamente pasa en esta sociedad, sino también pasa en esta. Este gráfico es muy borroso, pero no hemos encontrado uno mejor. Si ustedes ven aquí, pone Gobierno de España, aunque no lo lean muy bien. Es de la época del señor Zapatero. Aquí está el señor Zapatero, la señora Salgado y el señor Rubalcaba, que se ha convertido ahora a la progresía, parece. Y entonces, todos estos, si pone aquí Gobierno de España, da la impresión de que sería un Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, pues todos estos señores que ustedes no ven son representantes de las grandes empresas españolas, que a través de FEDEA, de FAES, de todos estos fondos de pensamiento que ellos les llaman, están determinando qué es lo que hay que hacer en el Estado español. Es decir, estamos en una situación complicada por lo siguiente. Por una parte, muchos de nosotros estamos totalmente decepcionados con la estructura de las instituciones políticas. Esto de los chorizos, mucho chorizo para poco pan, o mucho pan, poco pan para tanto chorizo, ¿no? Bueno, realmente hay un ambiente en la calle y cada vez más, a través de la corrupción, a través de lo que está pasando, de desencanto con la vida política institucional, que además es legítimo, que desde mi punto de vista personal es correcto, se lo merecen. Pero están aprovechando de que ese Pisuerga pasa por Valladolid para intentar eliminar la mediación política de las poblaciones. Y esto es lo que nosotros no deberíamos de permitir. Es decir, pongamos en cuestión estos políticos, pongamos en cuestión esta estructura política quizá, pero tratemos de defender y de luchar por la necesidad de una mediación política que refleje a la población frente a todo el poder de los económico y político de esas instituciones. Y es una situación un poco complicada. No sé si me explico, pero me parece muy importante que seamos conscientes de que están intentando eliminar incluso la muy reducida y limitada mediación política que en este momento tiene la población española. Es decir, que nos están intentando eliminar hasta algo que tan débil es, ¿eh? Y que tan débil está siendo. y que tendremos que regenerar. Yo a los jóvenes les digo, porque me dan mucha envidia, que les espera la tarea fantástica, difícil, de inventar una nueva forma de hacer política. Pero que la tienen que inventar, porque si no estaríamos mucho peor y tenemos que sostener una nueva forma de hacer política frente a este intento de destruir la mediación política que existe. No es extraño, entonces, que con todas estas dinámicas la distribución de la renta para el salario vaya disminuyendo y la distribución de la renta para el capital vaya mejorando. Ustedes saben, y supongo que estaremos contentos todos, tenemos más millonarios que nunca. En la línea, en la escala de millonarios, somos los que más tenemos, con que no se quejen. Tengan ustedes, como decía la señora Merkel ayer, un poco de paciencia, que ya llegaremos. Y, como consecuencia, evidentemente, piensen que a fines de diciembre del año pasado la pobreza se nos dispara. Y esto no es ninguna cosa extraña a la que yo les explico, sino lo que está pasando. Es decir, no se resuelven los problemas económicos siquiera, y la situación cada vez es más dura para las vidas de las poblaciones. No vamos a pararnos aquí, ya sabemos que la economía española está muy mal, prácticamente está en hibernación. ¿Ustedes conocen a alguien que haya invertido de verdad, aparte de los paraos que están invirtiendo todos los ahorros de todas las familias, de los paraos en poner un bar o poner una tiendita que dura 3 meses, en muchos casos por lo menos, desgraciadamente, o el resto de las inversiones prácticamente no existen? Pero no nos engañemos, los beneficios empresariales van subiendo, y cada año son mejores, así como los sueldos de los altos directivos. Pobrecitos no pueden pasar con menos de 4 o 5 millones de euros al año. Bueno, la población, no hace falta que hablemos, el aumento de la desigualdad, la marginación y la pobreza, que supongo que en Cádiz tampoco es mucho mejor que en Barcelona, donde los pobres y la desigualdad entre la población está creciendo, y la laminación incluso de las clases medias. Y las clases medias estamos siendo atacadas muy fuertemente, porque nos faltan, además, y cada vez tendremos que pagar más por educación, por sanidad, por pensiones, es lo que pretenden, que además son unos servicios que hablaríamos en otro momento, cada vez van a ser más escasos, porque incluso la gente que se pasa a servicios privados, las empresas privadas, como se ven cada vez con más poder, por ejemplo en sanidad, cada vez son más exigentes. Y tú puedes ir a una mutua privada que a partir de los 65 o 67 años unilateralmente te puede decir: nosotros no tenemos interés en seguir asegurándole a usted. Y se queda uno pues en la calle, que no quiero utilizar otras palabras más duras. Solamente un segundo para hablar de cómo reacciona el capital. Volvemos otra vez al primer punto. El sector privado financiero hace que la crisis no va con ellos. Piensen en los salarios de los dirigentes. Y no parece sentirse afectado por la magnitud de la deuda. La deuda pública española está financiada cada vez más por los propios bancos españoles y, sobre todo, por los fondos de pensiones públicos. El Fondo de Pensión Público de España está financiando el 95% de ese fondo, está dedicándose a la financiación de la deuda pública. Con lo cual, fíjense si en el capitalismo las cosas son complicadas y peligrosas. Una medida que estaría bien, que es que un fondo que tiene 65.000 millones de euros se dedique en parte a financiar la deuda pública de un país, esto yo hubiera dicho siempre que era una buena medida, ¿no? Y ahora resulta que, dado el volumen de esa deuda pública y la falta de solidez de esa deuda pública, si en un momento se quiere repudiar la deuda, lo que estamos repudiando es el fondo de pensiones de los trabajadores españoles. Es decir, que en el capitalismo es muy difícil salirse de la complejidad y de la dureza del sistema. Es el propio sistema el que genera una serie de dificultades que hacen difícil de dar recomendaciones en algunos momentos. Yo siempre hubiera dicho que estaba bien que invirtiesen el dinero en deuda pública, pero claro, cuando esa deuda se ha convertido en impagable, que los que pagamos seamos los ancianos españoles, genera problemas de una enorme magnitud. Pero entonces, para todo eso, Por eso los prestamistas extranjeros se preocupan y en vez de financiar la deuda pública como lo financiaban antes en 50%, se lo han pasado al Banco Central Europeo, que financia el 10%, y el resto a la banca española. Y en este momento solo el 22%, yo creo que ahora menos, de la deuda pública está financiada por dinero extranjero. Con lo cual yo digo, ¿por qué no repudiamos de una vez la deuda si solo es el 26,6%? Que en este momento creo que será un 18%, una cosa así. Y fíjense este dato que a mí me parece escalofriante. Nos dicen que tenemos que ser cada vez más competitivos, y está bien, pero con todos los esfuerzos que se han hecho por aumentar la competitividad, solo hemos conseguido mejorar la relación entre importaciones y exportaciones reales del Estado español en 10.000 millones de euros, que es bastante, pero hemos mejorado 10.000 millones a base de sangre, sudor y lágrimas de los trabajadores de este país. Esa mejora de 10.000 millones, compárenla con los 343.000 millones que han salido de capital financiero de este país. ¿Para qué nos vamos a matar para mejorar 10.000 millones si resulta que salen 343 millones de los que tienen mucho capital? Una parte, indudablemente, es capital extranjero, pero, como todos sabemos, otra parte es capital nacional. Y en un solo mes, el 2012, salieron 66.700 millones de euros de capital extranjero. Es decir, por una parte estamos aplastando todas las condiciones salariales y de trabajo para ahorrar 10.000 millones y las empresas de esos 10.000 millones salen fuera 343.000 millones en un año. Yo creo que estos datos nos tienen que hacer pensar que tenemos que ser mucho más críticos realmente con las medidas de política económica que se están planteando. Porque ¿cuáles son los verdaderos objetivos de toda esta dinámica? No es resolver la crisis, no nos engañemos. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, obtener importantes beneficios con la deuda, aumentar los tipos de interés y mejorar las capacidades de especulación. Apoderarse de la riqueza real de los países de la periferia. Grecia, por ejemplo, la están privatizando toda. Y en nuestro país están privatizando todos los seguros sociales porque están intentando que la gente vayamos a hacer pensiones públicas, que vayamos a pagar mutuas privadas, que los chavales vayan a las escuelas privadas para que, dicen ellos, sean buenos, donde los profesores resulta que no han pasado por ninguna oposición. Los únicos que han pasado por una oposición son los de las públicas. Pero tan dramática es la situación que hay maestros de escuelas públicas que mandan sus hijos a escuelas privadas porque consideran que son mejores. Esto también nos pondría mucho en cuestión los valores de este país. Quieren destruir el estado del bienestar y avanzar en el dominio del capital privado en dichos ámbitos porque mejora el negocio. Están empeñados en las reformas laborales porque, verdaderamente, si se paga menos en salarios y las condiciones son peores, aumentan los beneficios. Ya hemos hablado del control de la democracia, pero hay un punto que quisiera también detenerme medio segundo acerca de la reestructuración del gran capital europeo. Es decir, lo que se trata es de reforzar el poder del capital en la lucha de clases. Y esto, para esto les sirve la deuda. Porque, fíjense, insisto, esto es un imaginario. Pero nada se puede entender, o por lo menos yo no he podido entender, cómo los países del norte están en gran parte dispuestos a que el sur se convierta en un desierto productivo. Están cerrándose miles y miles y miles de empresas cada mes y cada año. En Portugal, en Francia, perdón, en Italia, en Grecia, en España, en Irlanda es otra cosa. Y dices, ¿cómo se puede entender que lo que se pretende es destruir la capacidad de producir riqueza? Y yo, como hipótesis, lo entiendo de la manera siguiente. Si tenemos esta estructura de una Europa desigual, hay empresas pequeñitas, hay unas pequeñas también, hay unas medianas, hay algunas grandes, ¿no? Pero la crisis supone la destrucción del capital. El ejemplo de las cajas de ahorros es muy claro, pero lo mismo está pasando en la industria. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es concentrar la capacidad productiva en grandes capitales que pueden tener filiales, o sea, pueden ser franquicias, pueden ser muchas cosas, pero son grandes capitales que parece que son empresas más pequeñas quizá, no tienen más que pensar en el sector de la alimentación, por ejemplo, en los Carrefour y los Capravos y todas estas cosas, ¿no? Y también en las grandes empresas. Y entonces la deuda les está sirviendo para una serie de políticas económicas que están facilitando esta transformación, que facilitan la sobrevivencia de los grandes capitales. Y que además, no la tengo aquí porque se alargaba mucho, pero que realmente esa sobrevivencia de los grandes capitales se está concentrando en una zona que le llaman el plátano azul, que cubre toda la zona importante desde el sur de Inglaterra hasta el norte de Italia, pasando, por supuesto, por Alemania, el norte de Francia, etcétera, que hace que no solamente sea una concentración de capitales, sino que ésta esté localizada verdaderamente en unos puntos que son los que interesan a los países centrales. Entonces, no es extraño, por lo tanto, que frente a eso tengamos las cifras de paro que estamos teniendo, ¿no? Porque el diseño es ese, y ese es el diseño de fondo del tema. Entonces, cuando hablamos de recuperación, ¿de qué estamos hablando? El señor Rajoy nos está diciendo todos los días que ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el Guindos también diciéndonos, bueno, que Guindos, saben ustedes todos, que fue alto empleado de Lehman Brothers. Entonces, nos están diciendo, no se preocupen, que a la vuelta están, ya no se atreven a usar lo de los brotes verdes, porque aquellas lechugas se secaron enseguida, ¿no? Pero ahora están diciéndonos, bueno, a la vuelta, el año que viene, si Dios quiere. Quizá algunos de ustedes se acuerden del hermano Lobo, la revista satírica aquella que era el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Pues ahora nos está pasando esto. Y cuando hablamos de recuperación están hablando del futuro. Pero, ¿de qué recuperación están hablando? Y a mi modo de ver, están hablando de la recuperación desde la situación en la que nos han situado después del golpe de Estado que nos han dado ahora. Es decir, los trabajadores españoles, con muchas luchas, con muchas, no nos engañemos, habíamos ido ascendiendo en la escala social con subidas y bajadas, pero habíamos mejorado bastante en nuestra capacidad de consumo, por lo menos en los aspectos más materiales y más banales de nuestra vida social, pero habíamos mejorado. No hay más que ver, pues las viviendas han mejorado, los automóviles han mejorado, las ciudades han mejorado, los pueblos han mejorado. Estábamos un poco mejor. Del año 45 al 2007 habíamos mejorado un poco. Pero esta deuda, esta crisis y la deuda consiguiente les han facilitado un golpe brutal hacia abajo. Y estamos aquí, no nos engañemos, estamos aquí. En el sentido de que, ¿cuándo vamos a recuperar los salarios? ¿Cuándo vamos a recuperar los trabajos fijos? De que todos los jóvenes están en precario. En este país se hace el 95% de contratos laborales temporales, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a recuperar la sanidad pública, que es una buena sanidad pública y que estamos dejando perder? No hablemos ya de las pensiones. No nos engañemos, ahora estamos aquí y podemos estar más abajo. Me temo yo que lleguemos más abajo. Y cuando ellos hablan de recuperación, hablan de empezar de aquí. Y están hablando de decir, bueno, el año que viene igual empezamos a producir un poco más, pero no a mejorar el empleo, porque cada vez se puede producir con menos mano de obra. Y entonces la imagen de recuperación, que además es falsa en el tiempo, que nos están dando es que estamos aquí. Y nosotros, pobres ingenuos, creemos que estamos aquí y que vamos a empezar de aquí. Y esto es lo que yo creo que nos importa mucho desvelar y decir, no, no, no. Nos han dado ya este golpe, estamos por aquí, podemos deteriorarnos más y podemos ir por aquí o podemos bajar por aquí. Y esto es a lo que ellos llaman recuperación. Nos va a costar, si lo logramos, más de 20 años volver a la situación del año 2006. Porque realmente no hay ninguna voluntad por parte de los poderes, ni económicos ni políticos, para que lleguemos a esa situación. Y por lo tanto, realmente las medidas que se están implantando es partiendo de un deterioro de la situación nuestra. Estamos siendo más pobres y vamos a ser más pobres. Y la pregunta obvia es decir, ¿es necesario ser más pobres? Porque a lo mejor sí, o a lo peor, vamos, a lo peor tendríamos que ser más pobres. No es verdad que tendríamos que ser más pobres. Lo que tendríamos que ser es más austeros, quizá, en unas cosas, no en otras. Yo quiero crecer en hospitales, yo quiero crecer en escuelas, yo quiero crecer en tiempo libre, yo quiero crecer en masa cívica de las personas, en educación cívica. Tendríamos que crecer en unas cosas, quizás ser un poco más austeros en otras, pero el grave problema es que no nos quieren llevar por ahí y que si se produce esta recuperación, cuando se produzca, y no se imaginen que va a ser el año que viene, va a llevar a sociedades todavía más explotadoras y más duras, porque no hay más que pensar que se han cargado la ley de convenios colectivos, se han cargado la ley de sanidad, se están cargando la de pensiones, de educación ya no hablemos, Entonces, realmente se está degradando incluso la débil democracia parlamentaria que tenemos. La situación objetiva, si les dejamos, es esta. Yo he empezado diciendo que queremos entender lo que pasa, que es lo que he intentado hacer en forma muy de bosquejo e imperfectamente esta mañana, pero también decíamos para transformar esa sociedad. Y no hay nada inevitable en la sociedad. Si nos organizamos, los seres humanos, podemos cambiar las cosas. Y entonces lo que tenemos que resolvernos es a organizarnos y a cambiarlas. O sea, si les dejamos, el camino está muy claro. Cada vez va a ser peor. No van a parar en un punto. No es aquello de que ya estamos, ya hemos llegado, ya nos hemos deteriorado. No, 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 no. El capital es insaciable. Y además, como capitales, digamos, especulativos hay cada vez más, pues tiene que haber más rentabilidad de base para poder nutrir y suministrar beneficios reales a ese capital. Entonces, o nos organizamos, somos conscientes de dónde estamos y nos resolvemos de una vez a luchar en contra, o si no, eso es lo que nos espera. Yo quiero pensar que somos capaces de entender lo que está pasando y somos capaces de organizar para transformarlo. Muchas gracias.
Bueno, pues Kirchner, Ecuador, cómo lo han enfocado, que podrían ser, en fin, el tema del individualismo, el tema de la sociabilidad que se relaciona con la esperanza de vida, pero bueno, creo que por estar aquí no debo ser yo la que abusa, así que por favor, que si vais pidiendo la palabra, pues creo que podríamos tener un debate estupendo, ¿no?
Sí. Se escucha bien ahora, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero felicitar por la exposición, me ha parecido magnífica. Felicitar porque pienso que desde esa perspectiva crítica podemos mejorar las cosas, ¿no? Y tenemos que trabajar juntos para mejorarlas. Pero quiero añadir también una serie de dudas, ¿no? Porque como decíais antes en la presentación, pienso que nuestra función es mantener la duda y resolver las dudas y avanzar dudando, ¿no? A mí me parece que dentro de la economía crítica y dentro de la exposición que usted ha hecho, no sé si estará de acuerdo conmigo que falta una perspectiva quizá más microeconómica, ¿no? A mí me da la impresión de que es verdad que la mayoría de los economistas críticos han tenido una labor muy importante en el desarrollo de una crítica hacia lo que es la economía política o la macroeconomía, pero muchas veces se dejan aspectos principalmente de lo que afecta a lo que desde una perspectiva marxista entiendo yo que debería ser el núcleo de análisis, que es las formas de producir, ¿no? Cómo nos organizamos para producir, ¿no? Y desde esa perspectiva yo he hecho en falta, ¿no?, una reflexión sobre qué papel tienen, ¿no?, las empresas, qué papel tienen las tecnologías, qué papel tiene la investigación, qué papel tienen las universidades, qué papel tenemos, ¿no?, determinados los grupos de investigación, añadir valor en una economía del conocimiento con unos recursos nuevos y con unas técnicas nuevas de organización que podíamos utilizar también desde esta perspectiva crítica como alternativa para organizarnos mejor, para combatir precisamente estos abusos de los que somos víctimas, ¿no? Entonces, yo he hecho falta, o veo que sigue habiendo una percepción excesivamente tradicional de lo que es la empresa, ¿no? Cuando la empresa realmente estamos viendo que hay dos tipos de empresas, ¿no? La gran empresa que está dominando los mercados, pero falta también las oportunidades que se pueden generar desde pequeñas y medianas empresas que están siendo tan explotadas como los trabajadores, ¿no? Yo pienso que ahí faltan muchas cosas que decir, ¿no? Creo que en todo eso no se ha avanzado demasiado, y tenemos, seguimos teniendo una percepción excesivamente tradicional, neoclásica, de lo que es la percepción del mundo empresarial, ¿no? Y sin embargo yo creo que hay personas, y yo estoy trabajando en el tema de crear empresas, ayudar desde la universidad a crear empresas por emprendedores jóvenes, que veo que se quieren abrir camino y que lo tienen muy difícil, ¿no?